apreciado radioescuchas, vamos a comenzar una sesión más de nuestro estudio de la fe católica. En estos minutos tratamos de ir comprendiendo los fundamentos de la fe, en qué creemos y por qué. Este es el programa 126. Los saludamos Wilson Urquijo desde Los Controles y quien les habla Fernando Díaz del Castillo. Hemos dedicado varias charlas a reflexionar sobre el sufrimiento. ¿Cómo entendemos los católicos el sufrimiento redentor de Jesús en la cruz? ¿Y cómo podemos transformar por el amor nuestros propios sufrimientos y unirlos al sufrimiento redentor de Jesucristo? En la charla anterior, pudimos seguir los sufrimientos de dos judías sacrificadas por el nazismo en el campo de concentración de Auschwitz, Etty Hillesum y Edith Stein. Edith Stein se convirtió al catolicismo y tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Fue canonizada por San Juan Pablo II. A ella vamos a dedicar esta charla. Sin embargo, antes de continuar, quisiera echar una mirada breve al camino que siguió Etty Hillesum para encontrar su equilibrio espiritual y ver la vida con optimismo y alegría en medio del sufrimiento. ¿Cómo lo logró? Vimos que su camino fue el de aprender a entrar en el silencio de su vida interior, a la que llamaba su cuarto silencioso, para conocerse, para saber con qué fortalezas interiores contaba. Allí y en la oración encontró la fuerza necesaria y su unión con Dios. Cuando empezaba a preparar esta charla, recordé las palabras de Thomas Merton que cité en otra oportunidad y dicen: "Para mí, ser santo significa ser yo mismo. Por lo tanto, el problema de la santidad y de la salvación consiste en encontrar quién soy y de descubrir mi verdadero ser". Me parece que tanto Etty Hillesum como Edith Stein descubrieron su verdadero ser en sus raíces judías. Edith llegó a plena luz al descubrir la verdad en la cruz de su hermano judío, Jesucristo. El pensamiento del monje Thomas Merton lo podríamos fundir con otro de Edith Stein que cité en la charla pasada sobre quién quiere Dios que uno sea. Escribió Edith sobre su conversión: "Los planes de Dios no habían sido mis planes. Estoy llegando a la fe viva y a la convicción de que desde el punto de vista de Dios no hay casualidad, que hasta el menor detalle de mi vida entera ha sido diseñado por la providencia divina y que tiene completo y perfecto sentido a los ojos de Dios que todo lo ve". La gran filósofa Edith Stein encontró el camino a la fe católica en la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, que encontró aparentemente por casualidad. Inmediatamente después de su conversión, quiso entrar a la orden de las Carmelitas Descalzas, la de Santa Teresa, pero siguió las sugerencias de sus consejeros espirituales, el vicario general de Espira y el jesuita padre Erich Pfsivara, quienes pensaban que antes debía cumplir con su misión de enseñar. Edith tomó entonces una cátedra de alemán e historia. Al mismo tiempo, el abad de la archiabadía de San Martín de Beuron la animó a dictar muchas conferencias que le solicitaban, especialmente de temas sobre la mujer. Sobre esta situación, Edith escribió: "Desde un poco antes de mi conversión y hasta bastante tiempo después de ella, pensé que vivir una vida religiosa significaba renunciar a todas las cosas terrenales y tener la mente fija solo en las cosas divinas. Gradualmente, sin embargo, aprendí que se esperan otras cosas de nosotros en este mundo. Hasta creo que mientras más fuertemente sea uno atraído a Dios, más tiene que salir de sí y entrar en el mundo para llevar allí la vida divina. Edith trabajó arduamente en la traducción de las cartas y el diario del cardenal Newman desde su época precatólica. Como sabemos, John Henry Newman se convirtió del anglicanismo al catolicismo. También trabajó Edith Stein en una traducción libre de obras de Santo Tomás de Aquino, con la intención de que fueran útiles para el diálogo con la filosofía moderna. Aprendió Edith entonces que era posible estar al servicio de Dios mientras seguía en la vida académica. A este propósito escribió que solo cuando entendió esto, emprendió de nuevo el trabajo académico. No por eso Edith descuidó el cultivo de su vida espiritual. Para fortalecerla en medio del trabajo, iba con frecuencia al monasterio benedictino de la abadía de San Martín de Beuron y celebraba allí las grandes festividades de la iglesia. En 1931, trató Edith Stein de conseguir una cátedra en Breslau y en Friburgo, pero por ser judía, sus esfuerzos fueron en vano. Entonces, se dedicó a un estudio sobre conceptos centrales desarrollados por Santo Tomás de Aquino y escribió una obra que perfeccionó más tarde en el convento de las Carmelitas en Colonia. Esa investigación dio origen a la principal obra filosófico-teológica de Edith Stein, titulada El ser finito y el eterno. Por las difíciles condiciones en la Alemania de la época, en ese momento no fue posible publicar su libro. En 1932, Edith aceptó una cátedra en la División Católica del Instituto de Estudios de la Educación en la Universidad de Münster, donde también desarrolló su antropología. Pudo allí combinar la academia y la fe en su trabajo cuando buscaba ser un instrumento del Señor. Escribió entonces: si alguien llega a mí, quiero llevarlo a él, a Dios. La ciudad de Münster se considera el centro cultural de la región Alemania de Westfalia. Quizás por eso el nombre de Münster, que quiere decir monasterio, porque allí estaba el monasterio de los benedictinos. En 1933, la oscuridad empezó a cubrir Alemania. Edith comprendió la situación y escribió: yo había oído antes de las severas medidas que tomaban contra los judíos, pero ahora entendí que Dios había puesto pesadamente su mano sobre su pueblo y que el destino de ese pueblo sería también el mío. La ley aria de los nazis no permitió que Edith continuara enseñando y comprendió ella que ya no le quedaba ninguna oportunidad en Alemania. Se sintió una extranjera o una extraña en el mundo. Esa ley racista excluía a los judíos de pertenecer a ciertas organizaciones y de ejercer algunas profesiones. En abril de 1933, la ley alemana limitó el número de estudiantes judíos en las escuelas y universidades alemanas. Ya en esa situación, el abad arzobispo de la abadía de San Martín de Beuron no le impidió que entrara al convento de las Carmelitas. Y aunque Edith ya había hecho votos de pobreza, castidad y obediencia, se entrevistó con la priora del convento de las Carmelitas en Colonia y le dijo: las actividades humanas ya no nos pueden ayudar, sino solo el sufrimiento de Cristo, y mi deseo es tomar parte en él. Entonces Edith viajó a Breslau por última vez para despedirse de su familia. Fue una despedida dolorosa. El último día con su familia fue en su cumpleaños, el 12 de octubre, que era también el último día de la fiesta judía de los tabernáculos, fiesta que va después del Yom Kippur. Edith acompañó a su madre a la sinagoga. La reacción de la madre de Edith frente a su hija católica demuestra lo difícil que fue para ella su conversión, pues le reclamó: ¿por qué llegaste a conocerlo, el cristianismo? Yo no quiero decir nada contra él. Puede haber sido muy buena persona, pero ¿por qué se creyó Dios? Y la madre de Edith lloró. Sin duda se refería a Jesús, quien pudo haber sido, según ella, una buena persona, pero a quien no reconocía como Dios. Al día siguiente, Edith tomó el tren a Colonia. Imposible que su ánimo no se sintiera afectado por la reacción de su madre, pero comentó que sintió paz en el que llamó el puerto seguro de la voluntad de Dios. Desde entonces, escribió a su madre todas las semanas, a pesar de que nunca le contestó sus cartas. Tomó el hábito de Carmelita el 15 de abril de 1934 y el nombre de hermana Teresa Benedicta de la Cruz, Teresa Bendecida de la Cruz. En 1938 escribió: entendí la cruz como el destino del pueblo de Dios, la cual empezaba a ser clara entonces. Sentí que los que entienden la cruz de Cristo la deben tomar en nombre de todos. Naturalmente, entiendo mejor ahora lo que significa ser la esposa del Señor en el signo de la cruz. Sin embargo, uno no puede abarcar del todo su significado, porque es un misterio. Edith había entendido bien el valor del sufrimiento humano unido al sacrificio redentor de Jesucristo. El 14 de octubre de 1936, día de la renovación de sus votos religiosos temporales, coincidió con la muerte de su madre. Sobre ese hecho escribió: mi madre se mantuvo en su fe hasta el último momento. Pero como su fe y su firme confianza en Dios fueron las últimas cosas que seguían vivas en su agonía, confío en que habrá encontrado un juez misericordioso, y ella es ahora mi más fiel intercesora para que yo también pueda alcanzar la meta. Cuando Edith hizo su profesión perpetua en abril de 1938, hizo imprimir en su estampa recordatorio de la fecha: de ahora en adelante, mi única vocación es amar. Y es que cuando Edith entró a la Orden Carmelita, no lo hizo para escapar de nada. Y así consta en sus escritos, como se puede leer en las siguientes palabras: quienes se unen a la comunidad carmelita no se pierden para sus seres queridos, sino que son ganados por ellas, porque es nuestra vocación interceder ante Dios por todos. Ella intercedía especialmente por su familia y por su pueblo. En su vida religiosa, Edith Stein tenía muy presente la situación del pueblo judío, y por eso evocó la figura de Esther, la de la Biblia, una de las mujeres heroínas del pueblo judío, con estas palabras: no dejo de pensar en la reina Esther, que fue separada de su pueblo precisamente porque Dios quería que intercediera ante el rey por su nación. Yo soy una muy pobre e impotente pequeña Esther, pero el rey que me ha escogido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es de gran consuelo. Las palabras anteriores las escribió Edith Stein el 31 de octubre de 1938. El 9 de noviembre del mismo año se hizo patente al mundo el antisemitismo de los nazis. se prendió fuego a las sinagogas y se sometió al terror al pueblo judío. Fue esa la conocida como la noche de los cristales rotos, cuando las tropas de asalto nazis, junto con la población civil, atacaron a los judíos y sus negocios, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir. Ante esa situación, la priora del convento carmelita de Colonia, consciente del peligro que corría Edith, hizo lo posible por sacarla al extranjero. La víspera del Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1938, Edith pudo pasar clandestinamente la frontera hacia los Países Bajos y llegó al convento carmelita en la población de Echt, donde fue recibida con cariño. Allí escribió en su testamento el 9 de junio de 1939. Ahora acepto en completa obediencia y con alegría la muerte que Dios me ha preparado, porque es su santa voluntad para mí. Pido al Señor que acepte mi vida y mi muerte para que Él sea aceptado por su pueblo y que su reino llegue en gloria para la salvación de Alemania y la paz del mundo. Mientras Edith estuvo en el convento de las Carmelitas en Colonia, había regresado a su vida de estudio y a escribir. Entre otras cosas, escribió acerca de su propia familia, la vida de una familia judía. Sobre esa obra escribió: yo sencillamente quiero relatar lo que experimenté como parte de la humanidad judía. Y señaló que quienes crecen en el judaísmo tienen el deber de dar testimonio a la joven generación que es educada en el odio desde la temprana niñez. También en el convento carmelita en Holanda, completó Edith su estudio sobre San Juan de la Cruz, con ocasión de los 400 años de su nacimiento, 1542-1942. Para Edith, San Juan de la Cruz era el maestro del misticismo en la iglesia y el padre de los carmelitas. Su estudio sobre San Juan de la Cruz lo tituló La ciencia de la cruz. Sin duda, en la cruz de Cristo encontró Edith su camino de vida. En 1941 había escrito a una amiga carmelita: uno puede aprender la ciencia de la cruz si la ha experimentado completamente. Me he convencido de esto desde el primer momento y he dicho con todo mi corazón: Ave Crux Spes Unica, Salve Cruz, única esperanza. Son esas palabras de un antiguo cántico a la cruz que tomó Edith como su logo o frase distintiva: Salve Cruz, única esperanza. La cruz que amaba y esperaba le llegó pronto. Edith Stein fue arrestada por la Gestapo el 2 de agosto de 1942, mientras oraba en la capilla con otras religiosas. Le ordenaron que se presentara en 5 minutos con su hermana Rosa, quien también se había convertido al catolicismo y servía en el mismo convento. Las últimas palabras de Edith allí fueron las que dirigió a su hermana Rosa: ven, vamos por nuestro pueblo. Invitaba así a su hermana al sacrificio por sus hermanos judíos. Las dos hermanas Stein, junto con muchos otros judíos cristianos, fueron conducidas al campo de concentración transitorio de Westerbork, el mismo en el que más tarde trabajó como voluntaria Etty Hillesum para servir a los detenidos, como lo habíamos visto antes. Es importante tener en cuenta que el arresto de los cristianos fue un acto de retaliación de los nazis, porque los obispos holandeses habían condenado públicamente en una carta las deportaciones de judíos. Tampoco en Alemania se salvaron de los campos de concentración los católicos. Allí murieron mártires, obispos, sacerdotes y fieles laicos. La reacción de Edith Stein fue de sorpresa ante el horror de los nazis y de orar por sus hermanos. Escribió: "Nunca había sabido que podía haber gente así, ni que mis hermanos y hermanas tendrían que sufrir de este modo. Ruego por ellos todo el tiempo. ¿Escuchará el Señor mis oraciones? Sí, Él ciertamente los escuchará en su aflicción". El profesor Jan Nota, muy cercano a Edith, escribiría más tarde: "Ella es testigo de la presencia de Dios en un mundo donde Dios está ausente". En la mañana del 7 de agosto, 987 judíos fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz, donde Edith, su hermana Rosa y muchos otros fueron asesinados en las cámaras de gas. Como Juan Pablo II dijo en su beatificación, la Iglesia honra a una hija de Israel, quien como católica permaneció fiel al Señor Jesucristo crucificado, y como judía a su pueblo, en una fidelidad de amor. Como al principio de la persecución contra los judíos, los nazis respetaron a algunos judíos bautizados. Ciertas personas ofrecieron a Edith Stein su intercesión para salvarle la vida. Edith les respondió: "No hagan nada. ¿Por qué debería ser excluida? No es justo que me beneficie de mi bautismo. Si no puedo compartir el destino de mis hermanos y hermanas, mi vida, en cierto sentido, queda destruida". Edith encontró en el camino de la cruz el que Dios quería para ella. No hay duda. Si encontramos quiénes somos y procuramos conocer dónde nos quiere Dios, haciendo qué y cómo, es decir, cuáles son los planes de Dios para nosotros, no equivocaremos el camino. Hasta el menor detalle de nuestra vida ha sido planeado por Dios. Tenemos que aprender no solo a hablar nosotros al Señor en la oración, sino que tenemos que aprender a escuchar su voz silenciosa en nuestro corazón. Allí nos dirá lo que quiere de nosotros. Él debe ser nuestro guía y no erraremos el camino. Como alguien escribió sobre la experiencia de Edith Stein, el misterio de la cruz envolvió poco a poco su vida, hasta impulsarla a la entrega suprema. No solo escribió palabras profundas sobre la que llamó la ciencia de la cruz, sino que recorrió su Via Crucis, su camino de la cruz, hasta el final. Esa gran filósofa aprendió y vivió la ciencia de la cruz. Por ese camino volvió a encontrar al Dios de sus padres, el de Abraham, Isaac y Jacob, del que se había olvidado en su adolescencia. Hoy hay infinidad de cruces en el mundo. Cruces en las torres de las iglesias, en los cruces de los caminos, en las tumbas, en los cementerios, en nuestras casas. Para los cristianos, la cruz no es solo un monumento externo para honrar a Jesucristo, sino que nos identifican como creyentes en Él. Muchos, como Edith Stein, no solo creyeron en Él, sino que murieron con Él, dando testimonio de su amor y de la verdad. Nos deberíamos preguntar cada uno de nosotros, ¿qué nos dice la cruz? La conversión de Edith Stein significó un cambio de dirección. Había olvidado al Dios de sus padres y lo volvió a encontrar al identificar su sufrimiento con el de Jesús de Nazaret crucificado. Preguntémonos a qué clase de conversión nos invita la cruz. ¿Será a la conversión de nuestro egoísmo en el olvido de nosotros mismos? Si miramos a la cruz con amor, no podemos seguir siendo los mismos. El próximo domingo los invito a cambiar de escenario. Miraremos a Jesús triunfante en su resurrección. Estuvimos hoy con ustedes, Wilson Urquijo en los controles y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.